Por ejemplo, Gonzalo Pérez de Castillo juega de local, pero está recién llegado.
Recién llegado.
Se está incorporando. Vamos a ponerlo a prueba ahora con su pronóstico del tiempo.
Bueno, pero...
Ahora vamos a... Ahora viene la prueba, la pregunta del millón. Graciano Pascale juega de local también.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
¿Consiguió azúcar para su café?
Exactamente.
Bien, ese es un buen punto.
Y además que soy el único que toma con azúcar, el único que toma café, además en esta mesa hoy.
Es parte de una discusión. Yo tomo café amargo, pero sé que tiene consecuencias.
¿El amargo o el dulce?
El café amargo.
Ajá. ¿Buenas o malas?
Bueno, que a uno lo pone amargo. Eso he leído por ahí, que el azúcar es bueno para, no sé, para hacer... Le va a levantar el ánimo.
Pero un hincha Fernando, tiene que estar contento en
por
estos
supuesto,
días.
Eso siempre. Fernando, por eso no necesitamos azúcar. Fernando Roseplat, buen día.
¿Qué tal? Buenos días.
Que juega de local, juega de visitante. Y se ríe con lo del azúcar. ¿Tomás de
no,
café?
Con lo de Nacional, se
ríe. Con lo de Nacional, con lo de Nacional.
Y Juan Ángel Urruzola, que juega de local, pero en realidad ahora está del otro lado de la raya. Juan Ángel, buen día.
Hola, buen día a todos.
¿Dónde te encontramos?
En este momento al lado de Piriápolis. En Quebradas del Castillo.
¿Cómo está el tiempo?
Lindo, lindo, cielo azul, un poco de viento.
Bueno, les cuento que desde las 8 de la mañana rige una advertencia meteorológica color naranja para 8 departamentos. Había una pregunta recién si Canelones estaba incorporado. No está incorporado en esta alerta, que arranca a las 8, que supone rachas de viento de entre 75 a 120 kilómetros en la hora, precipitaciones copiosas de entre 50 y 100 milímetros, posibilidad de granizo y tormenta eléctrica. Para el resto del país rige una advertencia de color amarillo, una alerta que se va a mantener hasta las 23 horas de hoy. Gonzalo.
¿Qué opino yo de eso? No me asusta. Acabo de venir de la zona de Brasil, un poco al sur de Río de Janeiro, y me comí el aguacero, ese brutal, que inundó el país. Así que estas lluviecitas ahora de acá, de clima templado, me parece
una garúa.
Una garuita. Hay que ver cómo llueve. ¿Eh? Uh-huh. Llueve bonito.
A lo brasilero.
Sí, tropical.
Unas 250 familias ocupan desde el lunes un terreno de 20 hectáreas ubicado en la periferia de Montevideo. Esto es entre los barrios Nuevos Rumbos y Nuevo Capra. El argumento es que en ese lugar hace muchos años que no se hace nada, había un viñedo, ahora está descampado, ahora no hay nada. Allá la policía llegó con una orden judicial para desocupar el predio luego que el dueño del terreno exigiera su desalojo en forma inmediata. Tras conversar con los vecinos, algunos de los cuales ya comenzaron a construir edificaciones precarias en el lugar, a partir de un loteo que se hizo, se instalaron algunas carpas. Bueno, en definitiva, este desalojo se aplazó para hoy y el nuevo plazo va a las 5 de la tarde. ¿Cómo ven este fenómeno que de algún modo domina buena parte de la atención informativa en el día de hoy?
¿Qué pienso yo?
Bueno.
Vos sabés que más allá del caso particular, lo que es interesante es cómo las sociedades en su conjunto reaccionan a este fenómeno de las ocupaciones, ¿no? A mí me tocó vivir de cerca estas por motivo de trabajo, vivir de cerca estos fenómenos en el Perú, en Lima, en el Perú urbano, donde había una enorme presión poblacional, y no había tierras, y en El Salvador también, ¿no? Donde hay una densidad demográfica muy alta. Y claro, estando del lado de Naciones Unidas, yo siempre tenía que estar del lado de la gente que estaba ocupando, por lo menos tratando de proteger a esa familia, ¿no? Y es muy curioso ver cómo las sociedades reaccionan frente a esto. Porque lo normal es que estando tú con gente que vive normalmente en la ciudad, ellos tienden a reaccionar como, esto no me puede pasar a mí. Tienden a privilegiar la defensa de su derecho de propiedad. Si dicen, ¿qué pasa si esto me pasa en el terrenito que tengo yo en tal o cual lugar? Entonces la reacción tiende a ser negativa y bastante agresiva, ¿no? Es decir, muy poca gente, y eso es lo que uno debe tratar de hacer, o por lo menos nuestro trabajo era tratar de convencerlos a la gente de que lo miraran de esta forma, de colocarse de la perspectiva del ciudadano, del compatriota, del contribuyente por último, ¿no? Que contribuye con sus impuestos, y prefiere mil veces que el Estado se ocupe de estas situaciones límites, de gente que no tiene literalmente dónde vivir con sus hijos, dónde dormir, dónde tener un techo de cubrirse de lluvias y otras cosas, Y entonces tener una reacción más, más comprensible, ¿entendés? Termino. Una reacción hostil hacia gente que está en esa situación, generalmente lo que provoca es un rechazo al derecho de propiedad y una reacción hostil hacia la sociedad y sobre todo hacia la... hacia las propiedades ajenas.
Graciano,
es complejo el tema.
Sí, es complejo, pero yo creo que hay un solo ángulo, más allá de que la situación que está detrás, sin duda es un problema social importante. Nadie, de la noche a la mañana, hace un loteo en un terreno ajeno de, 170 solares, con calles internas, delimitando tantos metros por tantos metros, consigue 170 familias para que se instalen con sus carpas, de un día para el otro, simplemente porque hay una necesidad social. Evidentemente hay todo un plan, una organización que está detrás de eso, que en algunas ocasiones, no sé si es en este caso, me parece que no, pero en otras ocasiones ese tipo de movimientos eran alentados por los propios dueños de los terrenos, que de esa manera, con una presión de ese tipo, conseguían que esa tierra fuera incorporada a planes de urbanización.
Pagado por el Estado.
Que de otra manera eran trámites muy costosos. Entonces muchas veces el propietario dice, yo quiero lotear esto, pero es muy difícil, muchos trámites, agrimensores, planos, mensuras, etc. Entonces se permitía la ocupación y la forma era... No creo que sea este caso. En este caso, a mí lo que me preocupa enormemente...
Pero mira que yo lo que estás diciendo es absolutamente cierto. Claro, ¿eh? No descarto que esas cosas sucedan.
Creo que en este caso no es así. En otros casos me consta que fue así. En este caso no. Y lo preocupante de este caso en particular es que los argumentos que se exponen por los promotores de esto son argumentos absolutamente inaceptables.
¿Por ejemplo?
Absolutamente inaceptables.
Por ejemplo,
simplemente cuando tú lo reflejaste y me llamó la atención que lo comentaras con naturalidad, cuando tú dijiste, y recogiendo lo que dicen los ocupantes, este era un predio que estaba acá, que no se usaba, en fin, que el propietario no se sabía bien. No es así como se encaran estos temas. El único que puede poner limitaciones al derecho de propiedad es el Estado, a través de un trámite de expropiación, cuando ese bien se va a dedicar a un uso público, a una obra pública, a abrir una carretera, etcétera, y pagando la previa compensación. Pero no es un tema de los vecinos que dicen, mira, este hombre parece que viene poco, el pasto está alto, no lo ocupa, vamos a entrar nosotros. No es así como se encarece.
¿Seguimos la ronda, Fernando?
Sí, indudablemente hay un problema jurídico en todo esto. Me interesaba mucho la perspectiva que le estaba dando Gonzalo al asunto. En Uruguay seguimos teniendo problemas de déficit habitacional, o por lo menos de dónde ubicar a la gente. Quizás muchos especialistas han hablado del tema. Viviendas no faltan, sino lo que falta es una buena distribución de la gente en esas viviendas y un buen uso de nuestra ciudad, ¿sí? Y la verdad que es doloroso, ¿no? En un país que viene creciendo tanto, que no podamos resolver este tipo de situaciones. Y lo que plantea Graciano también también es importante, porque también habla de un país que jurídicamente estable, que tiene respeto a derecho de propiedad, que es tan importante en el mundo de hoy. Pero indudablemente lo que está de fondo aquí es que seguimos teniendo estos problemas y que llama la atención que sigamos teniéndolos en un país donde... Es el típico problema donde uno se pregunta, ¿realmente nos cuesta tanto resolver problemas de este estilo? Porque son problemas estructurales, porque son problemas de fondo, pero realmente somos tan pocos y esto se podría hacer de una manera se podría arreglar de una manera definitiva, ¿no? Y hay varios especialistas, Isabel Viana, por ejemplo, ha hablado tanto del tema. Hay problemas que tienen que ver con cómo organizamos y repartimos el suelo y cómo repartimos también las viviendas, ¿no? Y esto nos recuerda también qué está sucediendo, y sería muy interesante saber qué está sucediendo con el plan Juntos, si está avanzando, si no está avanzando, cuándo está avanzando, ¿no?
Juan Ángel, cerramos contigo esta primera vuelta.
Sí, yo creo que es interesante lo que plantearon todos. Creo que en realidad los ocupantes enfrentan al sistema político y a la gestión política del país, al tema de los plazos, porque está muy bien. O sea, por un lado, la Constitución dice que los habitantes deben tener derecho a una vivienda y a una serie de cosas que muchas de ellas a menudo no se cumplen. Por otro lado, es verdad, hay planes, estábamos hablando del plan Juntos, el presidente indicó que estaba muy interesado en todo esto, aparentemente se está haciendo, se está avanzando en algunas cosas, pero los plazos de la gente, ¿no? O sea, a la gente se le va la vida, o sea, pasa un gobierno, 5 años y son 5 años, o sea, el niñito nació y pasó 5 años viviendo en un asentamiento con ventanas de nylon y demás. Y de repente, si el sistema político se atrasa un poquito y no logra enhebrar un plan con otro y no sé qué, pasan otros 5 años y ya ese pibe tiene 10 años. 10 años que estuvo viviendo abajo de nylon con un arroyito que pasaba por ahí y se inundaba. Y bueno, yo creo que eso nos enfrenta a los plazos. Un país chico como el nuestro que está teniendo una tasa de ingreso alucinante y que no se reparte, me parece, lo suficientemente bien, y evidentemente tenemos problemas de gestión, porque hablamos de lo que vamos a hacer, empezamos a hacer, pero evidentemente con mucha lentitud, porque no resolvemos los problemas. Yo creo que hay que estar atento también a una serie de problemas, porque no se trata de agarrar y ocupar cualquier terreno de cualquier manera. Puede haber intereses de propietarios que quieren agarrar terrenos que están calificados como rurales y de esa manera meterlos como loteos y hacer pingües negocios. Eso se ha visto, se ve constantemente.
Eso ha pasado en Montevideo, ¿no?
Ha pasado en Montevideo, pasa en el interior. Hay un artículo en El País del domingo de un gran inversor que está gestionando un barrio privado ahí al lado de José Ignacio y saca todo ese artículo para hacer lobby, para presionar y saltarse medidas que limitan la venta de esos terrenos millonarios en su valor.
Claro, no es el caso este.
Esto pasa todo el tiempo, a todo nivel. Los grandes inversores lo hacen, los pequeños inversiones, y a veces algún vecino que tiene un terreno no sabe qué hacer y arman este tipo de cosas. Yo no sé lo que hay atrás de esto. Yo no creo que al Estado y a nosotros, contribuyentes, nos sirva que se haga un barrio de la nada, aunque el Estado dijera mañana, bueno, sí, vamos a ver, vamos a comprarlo, porque hay que hacer saneamiento, hay que poner transporte, hay que poner luz, hay que poner eso. Eso tiene un costo. Y ese costo tenemos que ver cómo lo minimizamos y cómo integramos. Y tampoco le sirve al Uruguay, a un Uruguay fracturado, dividido, generar barrios de pobres. Nosotros necesitamos integración social,
veamos,
que es lo contrario.
Veamos lo que dice Eli, por ejemplo. Dice, hay mucha tierra fiscal abandonada. Curioso que esas no se ocupen.
Es verdad.
Parece medio dirigido, ¿no?
Por eso digo, yo creo que este es un tema delicado. Ahora, hay un punto que muy interesante que tocó Juan Ángel en su intervención, que es el tema del derecho a la vivienda. Cuando uno lee la Constitución, dice, bueno, la gente tiene derecho a la vivienda, por lo tanto esto se tiene que hacer, y si no lo hace el Estado, lo hacen los particulares. A mí me parece que hay una gran confusión, digamos, en dos grandes familias de derechos que la Constitución y las leyes reconocen en las personas. Hay, digamos, derechos que derivan de la propia condición humana, ¿verdad? El derecho a la vida, el derecho a la libertad, obviamente el derecho a la propiedad. Y después hay otra serie de derechos que tienen que ver más, digamos, como una aspiración que se establece en la Constitución, pero que requiere como contrapartida el esfuerzo de las personas, ¿verdad? El caso típico me parece que es el derecho a la vivienda. Es decir, el derecho a la vivienda requiere como contrapartida que la persona que, digamos, aspira a la vivienda haga un esfuerzo personal, ya sea a través del ahorro, a través del trabajo, etcétera. Están las famosas cooperativas de vivienda de ayuda mutua, en fin, una serie de mecanismos que ya existen, ¿verdad?, que permiten que el individuo haga valer ese derecho. Pero ponerlo en un pie de igualdad con los otros derechos, me parece que lleva una gran confusión conceptual y puede estar en el origen de algún movimiento que reivindique, digamos, el cumplimiento de una norma constitucional, cuando evidentemente es más una aspiración que una obligación del Estado.
Está claro que hay distintos tipos de derechos. Ahora, el punto es, y también mencionado por Juan Ángel, que un país necesita, para lograr un desarrollo económico sostenido en el mediano o largo plazo, una integración social determinada, ¿sí? Y lo que está detrás de todo esto, más allá de las posibles conspiraciones o no, lo que está detrás de fondo, estructuralmente para el Uruguay, es la expresión del Uruguay que continúa fracturado, la expresión de un Estado que continúa con problemas de gestión para poder solucionar el tema, la continuación de un problema de nuestro uso del suelo y también de la propiedad también. Entonces, todo eso es lo que está de fondo y expresa y se refleja, y es muy interesante que suceda durante estos años de apogeo y de crecimiento sostenido que tenemos, ¿no? Porque también es una llamada de atención de decir, bueno, seguimos teniendo problemas, y tenemos problemas importantes. De nuevo, más allá, y creo que las cosas tienen orden, y creo que en este caso, en todo caso, quizás cuando salgan más datos la opinión cambie, pero en principio aquí la cuestión de la propiedad creo que queda en un segundo plano, y creo que lo que se refleja de manera más importante es este problema persistente con respecto a la vivienda de mucha gente y la integración social es fundamental para el desarrollo económico.
Sí, yo vuelvo a lo principal para mí, que es que nosotros vivimos en un país de, como decía Fernando, 3 millones de habitantes, tenemos un gasto del Estado que está entre los 8 y los 9 mil millones y no excede eso, y creo que tenemos el derecho a que cosas como que hayan familias enteras que no tienen dónde vivir, que eso no suceda. Y esto no es solamente una ambición así desmedida. Estamos hablando en muchos casos, Graciano, de mujeres, jefes de hogar, de niños. ¿Qué le podés, qué podés pretender de esfuerzo de esta gente? Y este es en el caso del Uruguay, ni hablar cuando estás hablando de gente que es desplazada por una guerra o por un terremoto o cosas por el estilo, que también sucede.
¿Qué tiene que pasar,
¿no?,
en este caso para que se revierta?
Bueno, yo lo que creo Gonzalo, es que nosotros tenemos que ver cada caso lo tenemos que ver, porque es verdad lo que vos estás diciendo, de que en algunos casos hay un montón de vivos que están atrás de estas cosas. Y por lo tanto, hay que ser muy objetivo. Ni la gente que está ocupando son una manga de ladrones que está tratando de apropiarse de lo ajeno, ni necesariamente hay un vivo que está tratando de hacer un negocio. Entonces, tomar el caso, estudiarlo muy seriamente, ver de no crear antecedentes judiciales que después permitan que todo el mundo ande invadiendo por todas partes, pero cada caso, caso por caso, estudiarlo, pero con una cosa así, con una gran sensibilidad social hacia esta gente, porque no es sencillo.
Sobre todo
no tener techo, no tener dónde meter a tus hijos, comerte las lluvias, el sol. Este no es un país de clima fácil,
pero lo tiene que pagar,
hay que vivirlo.
¿Pero lo tiene que pagar el dueño del terreno o lo tiene que hacer el Estado con los recursos de todos?
Lo tiene que hacer el Estado,
evidentemente,
el dueño del terreno.
¿Y entonces?
Por supuesto, pero el dueño del terreno se puede negociar. Si el dueño del terreno hace 30 años que en ese terreno no pasa absolutamente nada, con el dueño del terreno se puede llegar a un arreglo. Puede arrendarlo, puede venderlo, puede haber una expropiación, como tú decís, legal. Pero lo que sí es estigmatizar estas situaciones, porque son situaciones muy complejas y donde hay mucho sufrimiento.
¿Qué dices tú, Juan Ángel?
Sí, yo agregaría otra cosa. Es que se dice, bueno, ¿y qué va a poner el dueño del terreno? Y esta señora que tiene 3 hijos y que su marido se borró y la dejó, entonces ella va a tener que hacer un esfuerzo. Yo comparto que todo el mundo tiene que hacer un esfuerzo por las cosas que consigue. Ahora, está también el rol del Estado. ¿Y qué hace el Estado? Porque el Estado, cuando vienen los señores de Bosnia, por ejemplo, le dice, bueno, sí, instálense acá, instalen una gran fábrica, van a producir celulosa, no sé qué, y además nosotros les regalamos los beneficios fiscales, o sea, ustedes no van a pagar impuestos. Y después viene otro, instala otra gran fábrica y le dice, el Estado uruguayo le regala los impuestos. Porque es así, es lo que hacemos. A muchos les regalamos. Entonces, a algunos les regalamos y a otros no les regalamos. Estas son políticas que se definen a nivel del Estado. Entonces, tenemos un rigor para la señora o para las familias desfavorecidas que a veces están desde hace 3 generaciones en los asentamientos. Para estos otros señores que producen beneficios, hay que ver los beneficios. Están los números de lo que producen muchas de estas empresas que se instalan en zona franca. Les regalamos todo eso. O sea, es el mismo Estado. Para algunos se exige mucho rigor, pero para los otros hay mucha generosidad. No sé, a mí me parece bastante contradictorio.
Hay dos elementos que, de algún modo, tal vez se resumen en el planteo también de Fernando. Una cuestión es la operativa del Estado, y de la audiencia aparecen preguntas de, por ejemplo, ¿para qué está el Ministerio de Vivienda o la Agencia Nacional de Vivienda o el Banco Hipotecario? Una cuestión puede ser, incluso hasta un ejemplo de un complejo de viviendas para jubilados que no fue adjudicado y está construido, y todavía, digamos, se trata de viviendas que están vacías y en definitiva no están ocupadas. Pero por otra parte hay un planteo dirigido al tema de la redistribución de la riqueza o algo así. Tú, Fernando, vas a un planteo más de fondo.
Sí, creo que está reflejado en este caso eso. Y creo que este es el punto fundamental en este caso, porque
¿Cómo se reparte la riqueza?
Perdón.
Hay un señor que dice, a vos te toca tanto, a vos te toca cuánto.
No, pero son políticas públicas que se definen mediante múltiples decisiones. En este caso, supuestamente hay una Agencia Nacional de Vivienda, supuestamente hay un plan juntos, etcétera, etcétera. Pero en este caso, ¿por qué esto es lo más importante? No solo porque de fondo es lo más importante, sino porque hay muchos aspectos que no conocemos que quizás hagan que el planteo de Graciano tenga mayor peso, pero no los conocemos. No sabemos si efectivamente están todas estas cuestiones detrás, si hay alguien de vivo detrás de todo esto. Al menos yo no lo tengo tan claro. Entonces prefiero quedarme con aquello que está realmente de fondo, ¿sí? Y No, adelante.
No, era simplemente, era a ti, era simplemente...
Es que nos quiere explicar cómo se distribuye la riqueza.
No, quiero explicar un antecedente que hubo en este tema de la vivienda, para que vean que esto no es nuevo y que tiene múltiples abordajes. Hace años, cuando regía el sistema anterior de alquileres, de legislación de arrendamientos, los precios de los arrendamientos se congelaban, los manejaba el Estado arbitrariamente, y muchas veces eran confiscatorios. Entonces, ¿qué pasaba? Que ese interés de la vivienda que tenían, digamos, reconocido en la Constitución que tenían los inquilinos, era financiado por el propietario.
Estás hablando del RABE.
Claro, y además cuando se fijaba, cuando se congelaban los alquileres, cuando se decía que el alquiler tenía que ser un tanto por ciento de lo que ganaba, etcétera. Entonces, como en este caso ahora, que se busca que el propietario ceda su terreno voluntariamente para que haga su casa, en el pasado lo que se hacía era más o menos parecido, pero con los alquileres. La persona hacía un contrato de alquiler, entraba, empezaba pagando una X plata, al año se le congelaba, al año no aumentaba más, y muchas veces el propietario, lo que cobraba de alquiler, no le alcanzaba ni para pagar la contribución.
No, eso es injusticia, bueno, sin duda.
Claro, por eso reparto de la riqueza al revés.
Por eso digo esto, yo decía, hay que estudiar caso por caso, hay que ver en cada situación cómo es la situación del propietario y de la gente que pretende ocupar. En este caso, por lo que yo he leído en la prensa, no sé si será cierto o no, la gente ha manifestado su intención de adquirir ese terreno de una forma u otra, con alguna ayuda estatal, un crédito a largo plazo, pagando... hay que estudiar todo caso por caso. Mi mensaje principal es no estigmaticemos estas cosas, no pongamos vivos de un lado, chorros del otro, no enfrentemos de esa manera, porque si no, esto sí no tiene solución ninguna.